Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El rapero contestatario Michael Sorbo es liberado luego de varias horas de detención arbitraria en La Habana. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denuncia el acoso de los artistas en Cuba y se solidariza con Michael Sorbo, uno de los creadores de Patria y Vida. Cientos de cubanos en el exilio participan por las calles de Miami en la caravana Patria y Vida, cuyo tema ya superó las 3 millones de reproducciones en YouTube. Cubanos exiliados en Uruguay, frente a la Embajada de Cuba, piden la liberación de los presos políticos y el fin de la dictadura. El Departamento de Estado de los Estados Unidos entregará este lunes 8 de marzo el Premio Internacional de Mujeres Coraje, donde 3 latinoamericanas serán galardonadas. La Cámara de Representantes aprueba el plan de estímulo económico de 1.9 billones de dólares impulsado por el presidente Joe Biden. Sao Paulo vuelve a la fase más restrictiva contra la pandemia. La Organización Mundial de la Salud advierte que la situación de Brasil es muy seria. Y el Papa Francisco reza por las víctimas de la guerra en el cierre de su tercer día de visita a Irak.
Radio Martí Noticias.
A las 12, 2 minutos le damos la bienvenida a esta emisión informativa dominical de Radio Martí desde el estudio A, al ingeniero Raúl Tápanes Estrella. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 24 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando tanto fuerte a 34 kilómetros por hora. Mucha atención, el rapero Michael Sorbo fue liberado este sábado, hora después de ser detenido arbitrariamente por agentes represivos de la seguridad del Estado. De su liberación informó la activista Anameli Ramos, otra de las acuarteladas de San Isidro, al igual que Sorbo en el mes de noviembre pasado. Dijo Michael libre, Carolina y Catherine en casa. A Michael llegaron a llevarlo al vivac y vestirlo de preso. Además de esposarlo, escribió en su perfil de Facebook. Sorbo fue detenido en el Parque Cristo de La Habana Vieja mientras conversaba con unos amigos. Llegó un policía uniformado pidiendo documento de identificación y posteriormente lo trasladaron a la unidad de Cuba y Chacón, detalló el reportero independiente y colaborador de ADN Cuba, Héctor Luis Valdés Cocho. El rapero Michael Castillo Sorbo, quien fue detenido, despertó toda la solidaridad del hecho, provocó que el pronunciamiento se diera vía Twitter por parte del director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Vivanco denunció que el acoso a los artistas en Cuba es general, exigió la libertad de Sorbo, integrante de San Isidro y uno de los autores de la canción Himno, Patria y Vida. El director de la ONG recalcó que el tema tiene muy nervioso al régimen cubano y nuevamente publicó el video en su cuenta de Twitter. Sorbo fue llevado al vivac y la unidad policial de Cuba y Chacón amenazado con ser acusado de desacato. Entre tanto, familiares del rapero contestatario y preso político Denis Solís se encuentran esperanzados con un posible hecho de reducción de condena relacionada con su traslado en febrero a un campamento de menor rigor en la denominada Zona Cero dentro de la prisión combinado del Este en La Habana. Vladimir González, tío de Solís, dijo además a Radio Martí que el músico y activista se encuentra bien de ánimo e informado de todo lo que pasa.
Él llamó ayer me llamó y está bien, está anímicamente bien y tiene mucha esperanza que él pronto va a salir. ¿Qué pasa? Que ya como él está en el campamento ahí en la zona cero combinado, parece que ya ahí hay en el concepto del campamento parece que ya viene como una reducción de la condena, es lo que nosotros pensamos. Y probablemente a lo mejor lo sueltan en la mitad de la condena, es lo que pensamos. O puede ser que se tenga que esperar hasta julio, que es cuando se cumple la sentencia que le hicieron. No, lo dejan llamar y puede usar ropa civil, según tengo tengo entendido. Por lo que me informan y según parece que la ley de lo que es campamento, cuando el preso cae en ese lugar es porque ya viene como una reducción de condena y hay cosas que pueden pasar, ¿tú entiendes? Y puede ser que lo suelten antes, pero no estamos seguros, no hay nada seguro todavía. De salud anímicamente él está bien, ahí él está compartiendo con un preso que se llama Ernesto Borges, que es el del caso que lleva 23 años preso ahí. Nosotros lo mantenemos informado de que su caso ya tiene mucha escala mundial y todo el apoyo que está recibiendo de la prensa, el apoyo del Movimiento San Isidro, de la canción también Patria y Vida, que él sabe que eso está, que está golpeando mucho todas las cosas estas importantes sobre el caso. Yo se las digo todas y otras cosas más también, le comento. En la llamada me pregunta todo. Él le gusta estar al tanto de todas las cosas.
Asimismo, cubanos dentro y fuera de la isla han llamado a un diálogo a la raíz de la invitación que hiciera el Movimiento San Isidro para esclarecer el nuevo rumbo de la isla. Ivette Pacheco informa.
El Movimiento San Isidro convoca un diálogo nacional para construir una Cuba que represente a todos y para ello ha creado la plataforma Patria y Vida. La actriz y activista Iris Ruiz, vocera del Movimiento San Isidro, así lo explicó a Radio Martí.
Nosotros convocamos este diálogo a partir de hoy, 5 de marzo. La primera fase va a durar hasta el 25 de marzo. Acabamos de subir a la página de Facebook del Movimiento San Isidro, acabamos de subir las bases de la fase número 1 del diálogo, que van a hacer dos preguntas específicamente que están ahí reflejadas.
En su página de Facebook, San Isidro expresa: el diálogo lo entendemos como el espacio de comunicación que permitirá considerar las voces de los diversos sectores de la sociedad cubana. Precisamente acerca de cómo unirse a este diálogo convocado por el Movimiento San Isidro a través de la plataforma Patria y Vida, Ruiz nos dijo.
Y va a ser a través de la cuenta dialogonacional@movimientosanisidro.com o a través de la página web www.movimientosanisidro.com, que tiene una pestaña que tiene la plataforma Patria y Vida. Puedes abrir esa pestaña, era la plataforma Patria y Vida, y ahí colocar entonces también lo que pienses o lo que hayan analizado por grupos o individual. Ahí están las recomendaciones de cómo llevar el diálogo.
En el comunicado, los promotores de la iniciativa expresan que esta ha nacido ante la negativa absoluta de la élite comunista de escuchar a quienes piensan diferente y discrepan de la dirección en la que se ha conducido el destino de nuestra nación. El artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, creador y líder de San Isidro, también conversó con Radio Martí sobre el tema.
Nosotros vamos mandando una plataforma donde sepamos qué quiere el cubano, porque tampoco nosotros somos los dueños de lo que piensa el cubano. El cubano de a pie, el cubano de Miami, el cubano de todas las latitudes donde están, en qué dirección el cubano quiere llevar su democracia. Gracias a su libertad, cada uno ama su propia realidad de cómo ve Cuba, o sueño cómo ve Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Con banderas cubanas y carteles con el título de la canción Patria y Vida, cientos de cubanos recorrieron en automóviles las calles de Miami convocadas por el Movimiento Democracia. En apoyo a este mensaje, el tema lanzado el 16 de febrero por los populares artistas cubanos Yotuel Romero, De Semer Bueno, el dúo Gente de Zona, y los raperos contestatarios de la isla, Michael El Osorbo y El Funky, ha tenido una popularidad arrasadora en las redes sociales y en YouTube, donde superó ya fácilmente los 3 millones de vistas. Las redes sociales muestran la gran acogida de la canción Padre Vida al interior de la isla, donde ha tenido gran impacto. Cada vez más cubanos escriben carteles y posan en fotografías con el mensaje de esta canción. En algunas protestas ciudadanas se ha escuchado ya gritar la frase Patria y Vida. El tema musical ha despertado profundo malestar en la cúpula del régimen, que ha denigrado a los artistas con insultos raciales y ha creado 3 canciones para intentar contrarrestar el efecto contagioso de la canción que aboga por el fin de la dictadura. Y a propósito, Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, uno de los organizadores de esta caravana, dirigió una oración antes de salir por las calles de Miami, donde pidió por todos los cubanos, especialmente por los presos políticos, por los que luchan dentro de Cuba y por quienes luchan por la libertad de la isla.
Por los presos políticos, por los que luchan dentro de Cuba, por nuestros muertos, por los que han fallecido en el estrecho de la Florida, contra el odio que nos han insertado en el corazón, por los muchachos de San Isidro, las damas de blanco, N27, los presos políticos históricos, las represas políticas, cada uno de los movimientos que dentro de Cuba están luchando por el susurro de patria y vida que entre en todos los hogares. Por todo eso, Señor, le pedimos que nos dé energía, que no nos deje de caer, que siempre encontremos en usted esa mano que nos lleve y buscar la solidaridad del resto del mundo, hasta que llegue ese día grande en que podamos construir entre todos ese edificio grande de dignidad y derechos, donde quepamos todos los cubanos con todas nuestras ideas. Le pedimos todo esto en el nombre de su Hijo. Amén.
Amén.
¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida!
Cubanos exiliados también en Uruguay se unieron este sábado para protestar frente a la Embajada de Cuba para exigir la liberación de los presos políticos y el fin de la dictadura. El grupo de cubanos exigió con carteles y banderas la liberación de los presos políticos. Los manifestantes repartieron volantes a los transeúntes con información sobre lo que sucede en Cuba. Una de las integrantes del grupo Cubanos Libres en Uruguay, Silvia Méndez, dijo que la manifestación también era para visualizar a las mujeres opositoras que se encuentran en prisión por pensar diferente. Y la Red Femenina de Cuba informa de un nuevo feminicidio en la isla, esta vez en La Habana. El crimen eleva a 10 las muertes de mujeres a manos de sus exparejas este año. Lázaro Ayón, integrante de la Red Femenina de Cuba, hizo llegar la denuncia a través de Radio Martí.
Tengo la triste noticia que tenemos que lamentar otro feminicidio ocurrido aquí en La Habana, en el Consejo Popular Guajay. Una joven de 28 años, bueno, que cumpliría 28 años este fin de semana, que se llama Yanislei Lara Hernández, quien fue asesinada por su expareja, el padre de su hijo, que según me refieren vecinos del lugar, ella ya había hecho denuncias en otras ocasiones a la unidad de la PNR de Guajay con el problema de que él la amenazaba, la estaba acosando, pero bueno, nunca hicieron nada. Hay mucha indignación en el pueblo de Guajay con ese problema, puesto que en otras ocasiones esa muchacha se había quejado y nunca la policía había tomado medidas al respecto. Podía haberse evitado. La muchacha estaba en su casa y él y llegó con el machete, inclusive ya tenía hasta el hijo cargado. Y cuando ella lo vio, por supuesto, se asustó y dicen que tiró el niño para debajo de la cama porque lo vio con la intención que él venía para encima de ella. Ya no le dio tiempo, dicen que ella se defendió con las manos y todo, pero hasta ahora lo tienen en la unidad de playa, pero no sabemos nada más de qué va a pasar con ese señor. Seguimos teniendo los mismos problemas que venimos diciendo hace rato en la Red Femenina y que venimos planteando, del problema de que el Estado no acaba de tomar medidas con estas situaciones. Ya con estas serían 10 mujeres en lo que va de año que han sido víctimas de las exparejas.
A propósito, Cuba creará un observatorio de género que incluirá los registros actualizados de los feminicidios y otras expresiones de violencia machista, hechos sobre los que hasta ahora no existe un sistema público de información estadística, anunció la Federación de Mujeres Cubanas. La secretaria general de la FMC, Teresa Amarelle, confirmó en una conferencia de prensa que aún se estudia la metodología del observatorio, con el cual pretenden demostrar la realidad del país en cuanto a la violencia. Respecto al Programa Nacional de Adelanto a la Mujer, la representante señaló que el proyecto institucionalizará las políticas públicas de igualdad de género en Cuba. El programa contiene 45 medidas que trata de dar respuesta a desafíos aún no resueltos como la habilitación económica de las mujeres, la educación y prevención para evitar hechos violentos y el incremento de la divulgación en los medios de comunicación. Y la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos está alertando sobre la situación de 4 presos políticos cubanos. La entidad con sede en Frankfurt, Alemania, también da cuenta del impedimento del régimen de La Habana a que el Comité Internacional de la Cruz Roja acceda a las cárceles de Cuba. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
Es un estimado de algo menos de 140 los presos políticos que se conocen en Cuba, reza un informe de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania. La IGFM, como se conoce por sus siglas en alemán, alerta sobre la situación de 4 de estos presos políticos: Virgilio Mantilla Arango, Yandier García Labrada, Keiliyi de la Mora Valle y Josiel Guía Piloto. bajo el título Paraíso de la vacuna para el turista, infierno médico para los presos políticos, la IGFM destaca que a Virgilio Mantilla Arango se le impuso sanción de libertad en diciembre del 2020 por un término de 7 meses por un presunto almacenamiento de artículos, y Andrier García Labrada fue detenido de manera arbitraria el 7 de octubre del 2020 por su queja abierta en una tienda en su ciudad de Manatí. García Labrada ha sido maltratado en la cárcel, según Martín Lecentín, vocero de la Junta de la IGFM, y al serle propinada una paliza, sufrió heridas en las costillas y brazos, por lo que no recibió atención médica. Por otra parte, Keiligi de la Mora Valle es miembro del grupo Umpacu y fue encarcelado el 12 de abril del 2020 porque presuntamente no empleaba debidamente su mascarilla. El 7 de mayo de la Mora Valle se enfrentó a un juicio sin acceso a un abogado defensor y fue condenado a 18 meses de privación de libertad. Yosiel Guía Piloto extingue 5 años de privación de libertad por haber criticado en diciembre del 2016 al ex líder Fidel Castro Ruz. Guía Piloto fue acusado de desorden público. Martín Lecentín, el portavoz de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, hace un llamado porque un equipo independiente tenga acceso irrestricto a las cárceles cubanas, a los presos políticos, a todos los presos, para que se investigue la situación en las cárceles cubanas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la policía política cubana utiliza al Ministerio de la Agricultura para hostigar y amenazar al ganadero de Matanzas. ¿Quién nos cuenta? Tomás Cardoso.
El ganadero Andy Amaro Cruz, criador de ganado mayor y caprino, productor de carne y leche en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, fue citado al Ministerio de la Agricultura Municipal, donde un funcionario le dio un ultimátum de 72 horas de plazo para que saque los chivos de la finca y que de no hacerlo perdería la licencia para operar el usufructo, cuenta el exitoso emprendedor.
La situación aquí que tengo es que me están haciendo atentado en la finca, me están pillando la cerca 4 o 5 veces en la semana, me están cortando las mangueras del agua. Entonces, al cortarme la cerca, los animales se me van. El delegado de la agricultura me dio un plazo de 72 horas, que si yo en ese tiempo yo no quitaba la cría de chivo, él iba a venir personalmente con el delegado de la agricultura de la provincia, me iba a descomisar los animales, me iba a intervenir la tierra, cerrar mi contrato.
La Liga de Campesinos Independientes de Cuba emitió este jueves un video donde alerta sobre el caso y le ofreció asistencia legal al agricultor. Su líder, Esteban Ajeta Abascal, nos dijo:
están tocando un punto sensible por un problema ideológico, que es la alimentación del pueblo, que es la leche de los niños, la leche de los ancianos. Y detrás de todo esto está la mano de la policía política.
Por su parte, desde Perico Matanzas, Félix Navarro, que dirige el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, concluye que el joven está pagando también el precio por la actividad opositora de su padre, quien es miembro de su organización.
La motivación es acabar con el sustento de aquellos que tienen pensamientos diferentes a la ideología de este grupo de personas que han asumido el poder en Cuba desde el año 1959.
El productor señala que desde el 2016, cuando su padre, Iván Amaro Hidalgo, fue llevado a prisión, él está sufriendo el vandalismo y el acoso por órdenes de la seguridad del Estado, y agrega ser uno de los mejores productores de la zona y tiene una respuesta para las amenazas de las autoridades.
Esperar que ellos vengan. Ellos sí, llevan 15 años, mira. Ni los voy a entregar, ni los voy a comer, ni los voy a regalar. Ni voy a rebajarme bajo ninguna amenaza. Aquí los voy a estar esperando.
En los últimos meses, 3 usufructuarios por órdenes de la seguridad del Estado han perdido sus parcelas y lo invertido en ellas por razones políticas. Se trata de los activistas Ibar González y Daniel Alfaro y el periodista independiente habanero Enrique Díaz. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 12:18, 31 grados en Guantánamo a esta hora, poca nubosidad, vientos a 13 kilómetros por hora. En noticias de los Estados Unidos, el Departamento de Estado entregará este lunes 8 de marzo el Premio Internacional Mujeres de Coraje. Y entre las galardonadas se encuentran 3 latinoamericanas de Venezuela, Colombia y Guatemala. El galardón reconoce a mujeres de todo el mundo que han demostrado un valor y liderazgo excepcionales en la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a menudo con un gran riesgo y sacrificio personal, indicó el departamento en un comunicado. La ceremonia estará a cargo del secretario de Estado Anthony Blinken y contará con los comentarios de la primera dama Jill Biden. Las premiadas por la región serán la enfermera venezolana Ana Rosario Contreras, la activista colombiana por la paz Mayerly Sangarita y la magistrada guatemalteca Erika Lorena Aifan. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la aprobación por el Senado de su proyecto de ley de ayuda por el coronavirus de $1.9 billones significa que los pagos de $1,400 a la mayoría de los estadounidenses comenzarán a realizarse este mes, y las disposiciones del proyecto de ley acelerarán la fabricación y distribución de vacunas. Minutos después de que fuera aprobado el paquete por el Senado, con votación de 50 a favor, 49 en contra, en un breve comentario, Biden aseguró que más del 85% de los hogares en Estados Unidos recibirán pagos, y una pareja con dos hijos que gana $100,000 al año recibirá alrededor de $5,600. Biden afirmó que espera una rápida aprobación por parte de la Cámara de Representantes el martes para poder promulgar el proyecto de ley muy pronto. Y a propósito, únicamente con los votos de los demócratas se dio este logro.
No, Senator Bush's change the vote.
El plan de estímulo de Joe Biden superó una etapa decisiva. Tras horas de debates, negociaciones y una votación maratónica, el Senado de Estados Unidos aprobó el sábado el plan de $1.9 billones impulsado por el presidente para reactivar la primera economía mundial, afectada por la pandemia de coronavirus. El texto volverá la semana que viene a la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen la mayoría y deberían aprobarlo rápidamente para que Biden pueda promulgarlo antes del 14 de marzo. Este plan nos pone en el camino de vencer al virus. Este plan da a las familias que más luchan la ayuda y el respiro que necesitan para superar este momento. Este plan les da a las pequeñas empresas de este país una oportunidad de luchar para sobrevivir. Y una cosa más, este plan es histórico. En conjunto, este plan permitirá reducir la pobreza infantil a la mitad.
Child poverty in half.
El plan de los demócratas prevé, entre otras medidas, cheques de $1,400 para millones de estadounidenses y $350,000 millones de ayudas a los estados y municipios. También se destinarán miles de millones a luchar contra la pandemia, por ejemplo, $49,000 millones para fomentar los diagnósticos e incentivar la investigación y más de $14,000 millones para aumentar el ritmo de la vacunación. El líder demócrata en el Senado había dicho que esta ley brindará más ayuda a más personas que cualquier cosa que haya hecho el gobierno federal en décadas. Por su parte, el líder de la minoría republicana criticó que nunca antes el Congreso había gastado tanto dinero de manera tan inconsistente o después de un proceso tan flexible.
Un equipo de la Casa Blanca visitará la frontera sur de los Estados Unidos. Vamos a Washington. Tony Cano informa.
Un equipo de asesores de alto rango del presidente Joe Biden visitará la frontera entre Estados Unidos y México para así poder recibir información de primera mano sobre la respuesta del gobierno a los menores no acompañados que están llegando al país por el sur. El presidente Biden ha pedido a miembros de su equipo que viajen a la región fronteriza para ser informados en profundidad sobre la respuesta del gobierno a los menores no acompañados, para analizar qué pasos adicionales se pueden dar para garantizar la seguridad y el cuidado de estos niños, adelantó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda de prensa. Vamos a deshacer la vergüenza moral que infligió a nuestra nación la administración previa, que literalmente, no de manera figurada, arrancó a niños de los brazos de sus padres en la frontera, sin siquiera un plan para reunificarlos, señaló. A raíz de la política de tolerancia cero, miles de familias fueron separadas tras cruzar irregularmente la frontera con México, debido a que las autoridades comenzaron a presentar cargos penales y a encarcelar a los progenitores, al no poder, por ley, permanecer junto con sus padres en un presidio para adultos. Los pequeños pasaban a custodia de las autoridades. 2 años después de que la administración Trump abandonara esta política, cientos de niños permanecen aún en Estados Unidos, puesto que se desconoce el paradero de sus padres. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Casa Blanca está instando a la población en los Estados Unidos a seguir usando la mascarilla o el nasobuco, aún en aquellos estados que no requieran el uso de esta medida de prevención contra el COVID-19. José Bernalete informa.
El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca reiteró este viernes la necesidad de no bajar la guardia en el porte de mascarillas, sobre todo en estados como Texas y Mississippi, donde sus gobernadores anunciaron levantar esta restricción, así como la regulación de ocupación de personas en negocios.
Esta no es solo la voz cautelosa de expertos en salud pública, es lo que están diciendo las empresas que quieren seguir abiertas y muchos funcionarios públicos de ambos partidos que han vivido el último año.
La insistencia de estos expertos se sustenta en evidencia presentada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, en un estudio que demuestra una relación entre el levantamiento de restricciones y el aumento de muertes en Estados Unidos registradas entre marzo y diciembre de 2020.
Sé que la idea de relajarse, usar mascarillas y volver a las actividades cotidianas es atractiva, pero todavía no lo hemos logrado. Y hemos visto esta película antes, cuando se revierten las medidas de prevención, como los mandatos de mascarillas, los casos aumentan.
Por su parte, el principal asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia, Anthony Fauci, considera los anuncios de aliviar las restricciones como desacertados y dijo que retirar estas medidas de precaución sería inexplicable. De acuerdo a los CDC en Estados Unidos, se han aplicado más de 82 millones de dosis correspondientes a las vacunas aprobadas por la FDA. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Son las 12:25 en Noticias de Latinoamérica. Preocupante situación de Brasil frente al COVID-19. Ya Sao Paulo vuelve a la fase más restrictiva contra la pandemia del COVID-19.
De vuelta a la fase roja de restricciones. Las calles de Sao Paulo, la capital económica de Brasil, estaban prácticamente vacías el sábado, como consecuencia del cierre al público de parques, bares, restaurantes, museos y comercios considerados no esenciales. Se mantienen en funcionamiento las áreas de salud, alimentación y transporte público, entre otras. También fueron calificadas como esenciales las escuelas y las iglesias, siempre que sigan los protocolos sanitarios. La fase de alerta máxima se prolongará hasta el 19 de marzo en todo el estado de 46 millones de habitantes, cuya red hospitalaria vive el momento de mayor presión en un año. Las medidas tienen como objetivo evitar el colapso hospitalario en el periodo más letal de la pandemia de coronavirus en el país.
Y es que el director general de la OMC, Tedros Adhanom, ha advertido a Brasil que la situación sanitaria allí es muy seria.
La Organización Mundial de la Salud alertó el viernes sobre el avance de la pandemia de COVID en Brasil.
La situación es muy grave y estamos muy preocupados. Y las medidas de salud pública que toma Brasil deben ser agresivas y al mismo tiempo distribuir vacunas.
El organismo destacó que en las últimas 6 semanas, mientras observó una tendencia a la baja en contagios en muchas partes del mundo, la curva en Brasil se mantuvo al alza o estable en un punto alto. El total de víctimas en el país ya ronda los 270.000, un balance solo superado por Estados Unidos.
But the concern is not just about Brazil only.
La preocupación no es solo sobre Brasil, sino los vecinos de Brasil. Es casi toda América Latina, muchos países, excepto 2 más o menos. Eso significa, si Brasil no es serio, continuará afectando a todo el vecindario allí y más allá. Así que esto no se trata solo de Brasil, creo que se trata de toda América Latina e incluso más allá.
Según la Fundación Fiocruz del Ministerio de Salud brasileño, por primera vez se verifica en todo el país un agravamiento simultáneo de diversos indicadores. Aumento de casos y muertes, altos niveles de síndromes respiratorios agudos graves y una ocupación de más del 80% de camas de cuidados intensivos en 19 de los 27 estados. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro, un escéptico de la pandemia, mantiene su rechazo a las nuevas medidas de aislamiento social impuestas por varios gobernadores, reiterando sus cuestionamientos al uso de mascarillas y la eficacia de las vacunas. La emergencia y la falta de coordinación por parte del gobierno federal empujó a alcaldes y gobernadores a articularse por su cuenta para comprar vacunas. En el último mes y medio, 7.400.000 brasileños han sido vacunados en un país de 212 millones de habitantes.
Empresarios venezolanos esperan respuestas concretas con el régimen de Nicolás Maduro para buscar soluciones a la crisis económica. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El gremio que reúne al comercio venezolano insiste en presentar propuestas para establecer acuerdos que incorporen a todos los sectores con el propósito de restablecer garantías económicas, la reconstrucción del mercado interno y aliviar el sufrimiento de los ciudadanos. Felipe Caposuelo, presidente de Consejo Comercio, anunció que la semana pasada sostuvieron un nuevo encuentro con la Comisión de Diálogo del Parlamento de mayoría chavista y dijo esperar resultados concretos sobre varios de los puntos propuestos, entre ellos la necesidad de corregir el empobrecimiento empobrecimiento de la población, víctima de la inflación y la necesidad de una nueva matriz energética y de servicios.
Se ha llevado adelante una reunión que nos tiene a nosotros esperanzados de que en los próximos días se pueden estar ocurriendo palabras, gestos y acciones que pueden hacernos pensar que vamos en el sentido correcto y que nos van a dar la razón en este proceso de diálogo que estamos emprendiendo nosotros.
Las operaciones monetarias en Venezuela siguen siendo complejas, pues como consecuencia de la hiperinflación y otras medidas gubernamentales, los créditos para el consumo son limitados, no hay suficientes bolívares en efectivo y además, según economistas, se ha registrado una dolarización transaccional, no oficial, por lo que no hay en circulación suficientes billetes de baja denominación de otras divisas. En ese sentido, Caposolo insistió en que es necesario favorecer el proceso de dolarización.
Estamos en un país que ya es un hecho que es multimoneda. Favorecer el proceso de dolarización desde el punto de vista transaccional y como medio de pago para acompañado de todos los mecanismos electrónicos con que se pueda contar para resolver el problema de las transacciones. Así
que el presidente Nicolás Maduro recientemente anunció que este año avanzarían hacia una economía 100% digital. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión dominical de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
A las 12:31, la temperatura de Matanzas, 23 grados, intervalos nubosos, vientos soplando a 31 kilómetros por hora. Comenzamos hablando del coronavirus. Cuba ha reportado este sábado 750 nuevos casos de COVID-19 y 3 muertos. El doctor Francisco Durán García, director del MINSAP, dijo que las cifras más recientes serán estas, donde aparece la provincia de La Habana, con 388 casos como la más afectada del país. El experto oficial dijo que en lo que va del mes de marzo, la cifra de nuevos contagios se contabilizan en 4.245, 20 fallecimientos. Actualmente hay un total de 22.138 pacientes ingresados, 68 pacientes en terapia intensiva. En varias provincias del país han tenido que tomar medidas más estrictas para evitar que se siga incrementando el contagio. Y es que las autoridades en Cuba no solucionan el problema de la escasez de medicamentos y la situación también ya se vuelve más compleja. José Luis Ramos amplía.
El desabastecimiento de medicamentos básicos en farmacias y hospitales de Cuba es otro problema que provoca frustración, afirmó el doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba.
Esto está como en tiempo de guerra, la cosa está grave. Lo que bueno, todo eso se ha agudizado ahora. Los antibióticos faltan prácticamente todos los antibióticos, inclusive los que aparecían o los que habían en los hospitales también. En los hospitales inclusive a veces hay pacientes ingresados que los médicos le dicen a los familiares que tienen que salir a buscar algo porque no hay nada en los hospitales. Que bueno, digamos, es el colmo ya, porque los hospitales era precisamente el lugar donde nosotros los médicos pues mandábamos ingresar a los pacientes para hacerle algún tipo de tratamiento, pues ni allí hay.
Buscar medicina se ha vuelto una tarea compleja que se suma a la crisis económica, destacó el galeno. Las autoridades cubanas reconocieron que la industria farmacéutica vive tiempos difíciles con la falta de liquidez que atraviesa el país. La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, dijo desde La Habana que la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables.
Que los medicamentos básicos está en falta todo el tiempo, de conseguir un ansiolítico, un antibacterial, cualquier cosa, es súper complicado, es difícil, puede llevarte meses conseguir algo para una enfermedad, por tanto se crea un problema de salud.
Doctor Serrano, ¿y los pacientes con enfermedades crónicas?
Bueno, pacientes con enfermedades crónicas, que hipertenso, diabético, enfermedades respiratorias crónicas, y todos aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un tarjetón, algunos llegan, algunos medicamentos de esos llegan. Hay otros que lo han sacado de la red de medicamentos porque simplemente se han perdido y entonces uno ha tenido como medicina verde alternativa porque no llegan los medicamentos de elección para una determinada enfermedad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y desde la provincia de Santi Espíritu, la activista Jorcy Kelin Sánchez Perdigón, promotora de la campaña Aulas Vacías, hizo un llamado a Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación de Cuba, para que cierren las escuelas y así evitar que continúe propagándose el COVID en la isla. Radio Martí reproduce un fragmento de lo expresado este jueves por la activista a través de un Facebook Live.
Elsa, ministra de Educación, usted hace poco se refirió a la provincia de Santi Espíritu. Muchos padres tienen inconformidad de enviar sus niños a la escuela. Sepa usted que aquí en la provincia hay escuelas que tienen obligatoriamente que cerrar y luego entran los niños a la semana a clase. Vuelven a salir casos, vuelve a cerrar y vuelve a abrir. Júzguese usted misma por lo que está haciendo y recuerde de que muchos niños tienen abuelas y abuelos, tías y tíos dentro de la casa, que no solamente viven con el padre y la madre. Estas personas pueden tener diabetes u otra enfermedad que los complique. No podemos esperar a que venga la vacuna de La Habana a Santi Espíritu u otra provincia para dejar un cierre de escuela y se siga propagando una epidemia, porque corre el riesgo la vida tanto de un niño como de una persona mayor y todos somos personas humanas. Pero le digo que le hago un llamado a usted, ministra de Educación, como madre cubana que soy, que por el momento tomen las medidas de cerrar las escuelas, porque un curso escolar se recupera, dos cursos escolares se recuperan, pero la vida de un niño y de una persona mayor no se recupera.
Y la respuesta dada por la Asamblea Nacional del Poder Popular a la solicitud de revocación del ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, no precisa cuáles fueron los requisitos legales incumplidos para la demanda. Yolanda Huerga amplía.
La Asamblea Nacional del Poder Popular rechazó en una carta fechada el 3 de marzo la petición legal de revocación de su cargo del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, que fuera entregada en febrero por activistas del Movimiento 27N, acompañada por miles de firmas de ciudadanos cubanos que la apoyaron.
Este pronunciamiento viola precisamente la Constitución en el artículo 61, que dice que la respuesta que den las autoridades debe ser fundamentada. Es totalmente infundada, es genérica, imprecisa.
La refutación, firmada por Madalina Marrero Delgado, directora de Atención a la Población del máximo órgano estatal, señala que la solicitud no procede porque no reúne los requisitos legales.
Dice que la petición no se ajusta a los requisitos legales previstos en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, la Ley de Revocación y del propio texto constitucional. Pero esa es una respuesta en extremo imprecisa, que no hace saber a quienes presentaron la petición cuáles fueron los requisitos incumplidos o no observados por los peticionarios.
Igualmente, la respuesta se refiere a que buena parte de los 1.255 firmantes no precisan los datos legales. Por otro lado, el representante permanente de Cuba ante la ONU, Juan Antonio Quintanilla, declaró en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que desde los ámbitos artísticos e intelectuales se han lanzado campañas y operaciones subversivas contra el gobierno de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El rapero conocido artísticamente como Ari Gilbert fue detenido por la seguridad del Estado en días pasados y multado con 5.000 pesos por los supuestos delitos de propagación de epidemias y por pintar unos carteles, acusaciones que el rapero niega. El rapero, con más de 12.000 seguidores, ha asegurado que esas acusaciones son porque piensa diferente y porque el régimen lo considera un peligro.
Ayer me metieron una detención por gusto. Me formaron tremendo lío, simplemente por lo que yo digo. Mi forma de expresarme le molesta, entonces me dicen que me vaya del país. Me metieron 5.000 pesos de multa. Uno, dicen ellos, por propagación de epidemia, y la otra dicen por unos carteles que amanecieron por ahí por el J, que dicen ellos que yo pinto carteles. Yo no pinto carteles, yo nunca en mi vida he pintado carteles. Para que sepan, me dieron un número de teléfono para que llamara, no me responden el teléfono, no nada, tienen mi teléfono preso allí. A ver, ¿qué fue? Dicen ellos que me van a dar un papel para que me vaya para La Habana. Pero tienen que devolverme el teléfono porque en el teléfono donde está
los números de teléfono de contacto de mi familia fuera del país para que me compren el pasaje para poder salir del país, porque ellos saben que yo tengo residencia en el exterior. Pero estábamos convencidos ya de que esta gente nos odia. Que todo el que piense diferente a la situación que tiene el país actualmente, para ellos es un peligro. Y para ellos yo constituyo un peligro. Me dijeron que se seguía hablando. Porque yo digo, me iban a meter preso, yo no sé por qué, de que me iban a acusar de cualquier cosa, me querían hacer un acta de advertencia y todo. Acta de advertencia que yo no firmé. Y me tuvieron allí, bueno, salgo de mi casa por la mañana, temprano, como todos los días, que me levanto temprano a tomar café. Y cuando salgo de mi casa, estaban en la esquina de mi casa ahí, me detuvieron como si yo fuera un delincuente, un vendedor de drogas o cualquier cosa, un hombre que simplemente llanamente habla en redes sociales. Ellos mismos violan el artículo 54 de la Constitución del 2019, la misma Constitución que ellos reafirman. Porque si en ese artículo 54 de la Constitución del 2019 me da el derecho a la libertad de expresión como ciudadano, y yo ejerzo esa libertad de expresión, me quejo de lo que no está bien, yo no entiendo el por qué un ciudadano cubano debe de ser perseguido por simple y llanamente por lo que dicen redes sociales. Dicen ellos que lo que yo digo es peligroso. O sea, que tan peligrosa pueden ser mis palabras, tan peligroso puedo ser yo. No sé en qué ver.
Y Patria y Vida se ha convertido en el himno de esperanza y libertad de una nueva generación de cubanos, ha expresado Francis Suárez, el alcalde de la ciudad de Miami, en un conversatorio con parte de los intérpretes del mismo tema musical. Luis Guardia amplía.
Para Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami y anfitrión del conversatorio, Patria y Vida se ha convertido en el himno de esperanza y libertad de una nueva generación de cubanos.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas.
A mí me da vergüenza que un gobierno le preste tanta atención a una canción cuando hay tantos problemas de salud, cuando hay tantos problemas de alimentación, cuando hay tantos problemas en general, porque es un cimiento de que está destruido totalmente.
Según Randy Malcolm, la respuesta mediática y represiva del oficialismo demuestra la fragilidad del régimen castrista hoy.
Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Michael Castillo Osorbo y Eliezer Márquez el Funky residen en Cuba. Yotuel Romero en España. Alexander Delgado, Randy Malcolm y December Bueno en Miami. Ellos fueron los intérpretes de este tema musical que en poco más de 2 semanas llega a los 3 millones de vistas en YouTube.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada.
La repercusión del tema llegó al prestigioso rotativo The New York Times, que en un artículo de opinión destacó que Patria y Vida es la canción que asusta a la dictadura cubana.
Y que hoy Patria y Vida nos da la oportunidad de que desde aquí formar parte de un movimiento nuevo, darle la esperanza a la gente, porque son gente joven.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
...12:43, 28 grados en Santi Espíritus, el cielo está cubierto allí, hay llovizna dispersas, viento soplando a 10 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, los bolivianos hoy acuden a las urnas para sus elecciones regionales en medio de la emergencia del COVID-19. Desde La Paz, Fabiola Chambi.
Desde ayer rige en Bolivia el denominado silencio electoral, periodo de tiempo para la reflexión y en el que se prohíben los actos de campaña o cualquier llamado al voto, según disposiciones de las autoridades electorales que ultiman detalles para los comicios regionales de este domingo. Los bolivianos elegirán a los gobernadores y legisladores de 9 departamentos, además de los alcaldes y concejales de 339 municipios, en una jornada que se desarrollará con medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, recomendó:
ya es el momento en que los ciudadanos analizan, procesan la información y acuden a votar en un ambiente de libertad, de tranquilidad y también con las debidas medidas de protección sanitaria.
Para entender cómo se configurará este escenario político a nivel local y su relación con el gobierno central, el abogado y politólogo Rolando Tellería aseguró a La Voz de América que es necesario analizar las elecciones presidenciales del 2020 y el papel del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo.
El electorado tiene un comportamiento en elecciones nacionales y tiene otro distinto en las elecciones subnacionales, donde incluso pone en cuestión el voto duro. Por otro lado, también estas subnacionales están marcando una división y una escisión al interior del Movimiento al Socialismo.
Según la normativa, el Tribunal Supremo Electoral tiene hasta 7 días para presentar los resultados oficiales, por lo que no se realizará la difusión de resultados preliminares. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y hablando de elecciones a menos de 40 días de las elecciones presidenciales, los peruanos también se muestran indiferentes a la campaña electoral, mientras el país se enfrenta también una elevada cifra de contagio de COVID-19. Jorge Orellana.
Sin favoritos, 17 candidatos a la presidencia aspiran a suceder al presidente interino Francisco Sagasti en el Perú y están en campaña para los comicios del 11 de abril, cuando también se renovará el Congreso de 130 escaños. Sin embargo, la población está indiferente a 40 días de las elecciones presidenciales. Mónica Villanueva, una estudiante, dijo:
no coincido con la mayoría de los postulantes que están ahorita en la presidencia, así que solamente es ver las personas con las que están trabajando y según eso ir más o menos viendo qué candidato tiene unas medidas más objetivas.
Por su parte, William Terroner, trabajador independiente, declaró:
bueno, estas elecciones son diferentes, no como las normales, por dada la pandemia y la situación que estamos viviendo. Entonces, en este momento acá en el Perú no tenemos mucha información. Los candidatos no se están desenvolviendo como se desenvolvían antes.
De acuerdo a las encuestas, el exfutbolista George Forsyth tiene un 11% y el exlegislador y abogado Johnny Lescano un 10%. Le siguen con el 8% la candidata presidencial Keiko Fujimori, de derecha populista, y Verónica Mendoza, de izquierda, excongresista, también excandidata presidencial. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, promoverá la habilitación de mujeres empresarias de la región a través de la firma de un histórico acuerdo con ONU Mujeres, que pone en la mirilla a la equidad de género para las pequeñas y medianas empresas, conocidas como pymes. El acuerdo fue firmado en la sede de la ALADI, en Montevideo, Uruguay, por su secretario general, Sergio Abreu, y la directora regional de la ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Baeza, teniendo como finalidad promover el desarrollo comercial de las empresas de la región. Así lo expresó en diálogo con la agencia EFE el secretario general de la asociación, integrada por Cuba, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, quien destacó que se trata del primer acuerdo suscrito por ALADI en ese sentido. Vamos a Nicaragua, porque allí el gobierno presenta algunos detalles de lo que será su esquema de vacunación contra el COVID-19. Desde Managua está Daliana Ocaña.
Aunque de forma oficial el gobierno de Nicaragua no ha presentado un plan nacional de vacunación, autoridades del Ministerio de Salud revelaron algunos detalles del esquema que seguirá el Estado con el objetivo de frenar el avance de la pandemia del COVID-19 en el país. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, presentó el calendario de vacunación y precisó que el país cuenta con 6.000 dosis de vacunas rusas Sputnik, un dato que hasta ahora no había sido revelado. Además, añadió que la vacuna se está aplicando en hospitales públicos, privados, el Seguro Social y en los 16 hospitales de los departamentos que ofrecen hemodiálisis.
En este momento, iniciando con las personas con enfermedad renal crónica que están en hemodiálisis, son las personas que fácilmente puede complicarse la...
En tanto, la ministra de Salud, Marta Reyes, aclaró que estas dosis serán aplicadas únicamente a una población mayor de 18 años y que se irá informando paulatinamente los grupos priorizados en la medida en que avance el plan de inmunización.
Vamos a ir informando cuáles son los otros grupos que vamos a proteger. Recordemos que ya el 6 de marzo está la fecha propuesta para que entre la vacuna donada por el gobierno y el pueblo de India.
Aún con esta ampliación de los datos, datos, Nicaragua se queda lejos del plan de vacunación que han presentado otros países de la región. En tanto, médicos independientes han señalado la falta de información educativa dirigida a la población y han insistido en la importancia de que el Ministerio de Salud desarrolle campañas para que la población sepa, entienda y aplique todas las medidas paralelas que garantizan la seguridad sanitaria. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la situación que afrontan los más de 100 presos políticos en las cárceles de Nicaragua es motivo de preocupación por la Organización de Estados Americanos, que emitió un comunicado de alerta. El organismo dijo que más de 100 reos por motivaciones políticas bajo Daniel Ortega sufren acoso y maltratos físicos. Todos ellos han sido presentados como presos comunes sin juicios justos, violentando sus libertades fundamentales. Además, denuncia la OEA, los encarcelados reciben amenaza de los internos y sufren el ataque sistemático a su integridad física, malos tratos y torturas reiteradas por sus carceleros. La OEA recuerda que todas estas acciones contravienen las reglas del derecho nicaragüense e internacional en materia de derechos humanos. Y hablemos de la pobreza en América Latina, porque esta alcanzó en 2020 sus niveles más altos en 12 años, afectando más del 30% de la población de la región, debido a la crisis económica provocada por el COVID-19, ha informado la CEPAL.
Un tercio de la población en América Latina vive en la pobreza. Así lo indicó el jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en un informe en el que alertó que la pandemia de COVID-19 elevó la pobreza en la región a su peor nivel en 12 años.
Nos quedamos con que el 2020 cierra con 209 millones en pobreza, 78 millones en pobreza extrema, 33,7% en pobreza, 2,5% en pobreza extrema. Es decir, se contuvo, pero no, digamos, se frena, pero no se contiene.
Según el organismo, la crisis económica derivada del coronavirus provocó una caída del 7,7% del Producto Interno Bruto en todo 2020 en América Latina. Con más de 20 millones de contagios y 635 mil fallecimientos, se trata de la segunda región más enlutada por el coronavirus en el mundo, por detrás de Europa. Según la CEPAL, Latinoamérica, donde vive el 8,4% de la población mundial, registró el 27,8% de las muertes provocadas por el virus. El organismo también advirtió que la pandemia agudizó las brechas sociales y afectó la equidad de género en el mercado laboral.
Ha magnificado además la muy injusta división sexual del trabajo y la organización social del cuidado. La verdad es que las mujeres han sido verdaderamente las más afectadas en esta pandemia y tenemos un retroceso de una década en inclusión laboral de las mujeres.
Los países latinoamericanos enfrentaron la pandemia con sistemas de salud fragmentados y desiguales, subfinanciados y con déficit en recursos humanos, tecnológicos e infraestructura. La CEPAL señaló también que las campañas de vacunación se realizan bajo un lento y desigual acceso.
Y a las 12:51 hablemos de otras noticias más importantes del mundo. En medio de las ruinas dejadas por los yihadistas, el Papa Francisco rezó este domingo por las víctimas de la guerra contra el grupo Estado Islámico en la ciudad iraquí de Mosul, capital del califato derrocado hace 3 años. En el tercer y último día de su histórica visita a Irak, bajo fuerte medida de seguridad del Papa, abordó el destino de la comunidad cristiana iraquí, una de las más antiguas del mundo, pero también una de las que más se ha exiliado. En el país de 40 millones de habitantes, casi todos musulmanes, hay 400.000 cristianos, una cifra muy inferior en comparación al 1.5 millones antes de la guerra en 2003. Y es que el Papa dijo, cuando viajó a Irak, que era un peregrino de paz. Y este sábado mantuvo un histórico encuentro con el ayatolá chiita Ali Sistani, quien le transmitió su compromiso por la paz y la seguridad de los cristianos en Irak.
Uno de los encuentros religiosos más importantes de la historia. El Papa Francisco se reunió el sábado en Irak con el gran ayatolá Ali Sistani, referencia religiosa para la mayoría de los musulmanes chiitas y que nunca realiza apariciones públicas. Según la oficina de Sistani, el dirigente le transmitió a Francisco su compromiso por la paz y la seguridad de los cristianos del país. Tras reunirse con el clero católico a su llegada el viernes a Bagdad, el pontífice quiso tener este gesto de apertura hacia el Islam chiita, 2 años después de firmar en Abu Dhabi un documento sobre la fraternidad humana con el gran imán Ahmed al-Tayeb, una de las grandes autoridades sunitas. En el segundo día de su viaje, el Papa argentino también quiso hacer hincapié en las guerras que desolan al país desde hace 4 décadas y en general a los conflictos en Oriente Medio.
Hostilidad,
extremismo y violencia no nacieron con un ánimo religioso, son traiciones a la religión. Y nosotros, creyentes, no podemos callar cuando el terrorismo abusa de la religión.
No podemos callar cuando el terrorismo abusa de la religión.
Para terminar la jornada, Francisco celebró una misa en una iglesia de Bagdad, su primer encuentro con fieles católicos de Irak. Su viaje, bajo fuertes medidas de seguridad, tiene lugar en medio de un confinamiento total de la población tras el aumento de casos de coronavirus.
Y en el fútbol de España, el Real Madrid rescató un empate sobre el final frente al Atlético y puso al rojo vivo la Liga 1-1. Ese es el derbi que correspondió a la fecha 26, pero hablemos más. Más deportes, Rafael García Toledo.
La Confederación Suramericana de Fútbol, la Conmebol, dice que va a tener una reunión virtual con el presidente de FIFA, Gianni Infantino, para discutir, primero que todo, lo que es la precalificación para la Copa del Mundo. Y además, el problema de que los clubes europeos se niegan a soltar los jugadores para ese campeonato. Por otra parte, la Grandes Ligas trae de vuelta el video del juego para los jugadores en el año 2021 con iPad para verlo en los banquillos del dugout. Y durante décadas los jugadores de béisbol se retiraban a una sala de video de la Casa Club para ver sus turnos al bate u observar más de cerca a un relevista que ingresaba en el juego. Decía, vamos a ver cómo este hombre viene, ¿no? El manager de los Medias Blancas de Chicago, Tony La Russa, que fue contratado en octubre, le gusta cómo los jugadores están en el banquillo con los iPads en lugar de regresar a la sala de video. O sea, van a tener un tablet o tableta computación para ver lo que pasó mientras estaban al bate. La cantidad de ayuda del video en el juego depende del bateador. Para algunos es una parte importante de la rutina y otros jugadores no lo encuentran tan útil. Depende también del tipo de jugador que sea, cómo funciona y si saben manejar la parte tecnológica, vamos a decir, de las tabletas iPad. Y el 6 veces todos estrella de la NBA, Blake Griffin, acordó la rescisión de su contrato con los Pistones de Detroit y se convertirá en un agente libre sin restricciones. Se espera que los Nets de Brooklyn, los Warriors de Golden State, el Miami Heat y los 6 veces de Portland estén entre los equipos que Griffin considerará para su próxima parada, naturalmente. Y hay que ver si ellos lo consideran a él, ¿no? O sea, no es él escoger, todos me quieren, yo, no, eso no va a ser así. Griffin tiene 31 años, tomaría una decisión sobre su próximo quinteto después de tener conversaciones con los equipos interesados, dijeron las fuentes. Encontraron un cambio para Griffin, a quien se le debían $36.600.000 restantes esta temporada y $39.000.000 en la temporada siguiente. Y tenía el chance de comprarle el contrato. Aquí no dice cuánto seguía que le tenían que pagar. Eso fue un desafío insuperable para los Pistones. Detroit finalizó una reducción en su salario restante para obtener la agencia libre en negociaciones con el agente de Griffin, que se llama Sam Goldfeder, de Excel Sport, ya que las partes acordaron mutuamente que dejaría la lista activa el 15 de febrero, en espera de un canje o un vallado, que es comprarle el contrato. Bueno, eso quiere decir que ya está fuera, ¿no? Porque ya pasó el 15 de febrero. Detroit entra en una reconstrucción completa para el gerente general de primer año, Troy Weaver, y la oportunidad de brindar minutos a los jugadores más jóvenes de la franquicia es una prioridad para los Pistones. Este es Rafael García Toledo.
Y hablemos del mundo del espectáculo. Alejandro Escalona nos habla desde Hollywood.
La banda surcoreana BTS obtuvo el premio al artista de grabación global del año 2020 de IFPI, el Cuerpo Mundial de Grabaciones Discográficas. En 2020, los 7 miembros del grupo fueron los primeros artistas de pop coreano en alcanzar el número 1 en las 100 calientes de Estados Unidos con el sencillo en inglés Dynamite y lograron su primera nominación al premio Grammy. La revista Time los nombró Entertainer del Año. La cantante estadounidense Taylor Swift ocupó el segundo lugar en la lista global de artistas y el rapero canadiense Drake el tercer puesto. La más reciente película animada de Walt Disney, Raya y el último dragón, tiene como propósito ofrecer una nueva versión de un cuento de princesas en un mundo de fantasía inspirado en el sudeste asiático y sin príncipe que venga al rescate. La película, que se estrena el viernes, cuenta la historia de Raya, una joven princesa con la voz de la actriz de Star Wars Kelly Marie Tran. Raya va en busca del Last Dragon, el último dragón, Sisu, interpretado por la actriz Awkwafina, para librar al mundo de una plaga maligna. La película se proyectará en los cines y también, de hecho, ya está disponible en Disney Plus. Ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1974. Terry Jacks pasa 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Seasons in the Sun. Jacks había grabado previamente con su esposa Susan el éxito Which Way You Go in Billy, escrita por él. Seasons in the Sun es una canción francesa escrita por Jacques Brel y con letra en inglés del poeta Rod McEwen.